una tarde de domingo.
Como buenas opiniones del podcast, a la gente le gusta mucho, le gusta recordar todo lo que pasó en la década del 80.
Me alegra muchísimo. ¿Sí? Ya, eso quiere decir que vamos por buen camino. Pues, o lo estamos haciendo bien.
Bueno, bienvenido a este episodio para entender un poco más de los años 80.
Guerras frías, muros cayendo, artistas salvando países desde un micrófono, adolescentes viajando en el tiempo y Bogotá metiendo 70.000 personas en un estadio en plena época del miedo. Un caos divino.
Bueno, entonces, ajustémonos los cinturones porque vamos a viajar entre Live Aid, We Are The World, pues volando con el inglés.
Oh,
el
siga,
concierto
siga,
de
siga.
Conciertos, la caída del muro de Berlín y Volver al Futuro.
¿Cómo se llamaría esto si fuera un curso universitario?
No sé. Historia universal aplicada al pop.
Ok, a ver. Bueno, los 80, hemos hablado, tal vez lo hemos dicho muchas veces, pero definitivamente es la década donde la humanidad decidió dos cosas. Que podíamos destruirnos con un botón rojo y que podíamos salvarnos con una balada en do mayor.
Sí, porque la música en la década del 80 fue demasiado importante. Es decir, lo que hoy, lo que creen los influencers que hacen, cambian la vida con un riff, lo hacían los músicos en un concierto.
Lástima que eso haya cambiado, ¿no? Y ahí aparece entonces el primer gran experimento, Band Aid, en 1984. Su creador, como su padre espiritual, Bob Geldof, que era como exactamente eso, el papá espiritual del activismo pop, ve un documental sobre la hambruna en Etiopía y se indigna y llama a todos los rockeros británicos.
Y todos llegan, pero no por WhatsApp, porque en esa época no existía el WhatsApp, pero todos cumplieron la cita que les había propuesto Geldof.
Luego Estados Unidos responde con We Are The World, a manos o a la cabeza de Quincy Jones.
Canté un poquito de idear de igual.
No, hermano, lo que yo sí me acuerdo es que en la puerta el tipo puso un aviso que decía como todos los invitados eran tremendas estrellas, decía check your egos at the door, como
deja tus egos por fuera.
Por fuera.
Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, Cyndi Lauper, Bob Dylan. Era como una especie de...
Y más.
Y más, claro.
Y más.
Era como una especie de ONU.
Ajá, un encuentro de estrellas.
Y de talentos, ¿no?
Sí, y terminó siendo como el éxito, un éxito planetario. 20 millones de copias vendidas, imagínense.
La canción se la inventó Lionel Richie, ¿no?
Y
con Michael Jackson.
Con Michael Jackson, sí, fueron los autores.
Entonces, digamos que We Are The World fue como una especie de trailer y luego Live Aid fue una primera transmisión global de un espectáculo de ese tamaño. Uh-huh. De ese tamaño, porque fue realmente espectacular, además por que después en otro capítulo lo vamos a tocar, fue como el despegue casi interplanetario de Queen, ¿no?
Ok. Ahí
fue cuando We Are The Champion.
We Are The Champion, sí. Y bueno, eso era como la transmisión del Super Bowl, ¿no? Era un evento, fue un evento con YouTube, mil millones de personas viéndolo, tal vez.
Sí.
Sí. Por ejemplo, YouTube tocó.
¿YouTube será primo hermano de YouTube?
es probable. Duraron 12 minutos en una canción. Porque Bono se emocionó tanto que terminó abrazando a los fans y pues, tenía que seguir la música sonando, ¿no? Madonna diciendo, no voy a quitarme nada hoy. Y Mick Jagger bailando con Tina Turner como si hubiera...
Tina Turner, que tenía más patas que el Chance, ¿se acuerda?
Y pelo. Y tremenda voz.
Tremenda voz.
La voz de esa vieja.
Además, el esposo le cascaba, ¿no?
Eso dice.
Sí, ¿no? Sí. Ay, Turner tuvo muchas demandas de violencia doméstica.
Ok, terrible. Sí.
Y lo que le decía, Queen y Freddie Mercury fue la locura en Wembley.
Pero hay una anécdota bien interesante y fue que Phil Collins
está cascado, ¿no?
Parece que pues, le queda poco tiempo. Desafortunadamente, porque pues, me parece un gran músico y hizo piezas musicales muy
porque además él era baterista de Genesis.
De Genesis
y después hizo carrera de solista. Y ahí fue como que se consagró.
Sí, exactamente. Pero bueno, ese Phil Collins que mencionamos estaba tocando en Londres. Termina su concierto de Live Aid y coge un Concorde y se va hasta Filadelfia.
Ajá.
El Concorde se demoraba 3 horas cruzando el Atlántico más o menos. Y ese día, imagínense, tocó en 2 sitios, en 2 continentes.
Pues, diferentes, en 2 conciertos de ese tamaño.
Y en 2 conciertos de ese tamaño. Ese día Collins hizo más por la física que el propio Einstein.
Pero bueno. El tema de los conciertos no fue solo en Filadelfia, en Güemes, también fue en Colombia. En 1988 Bogotá, si se acuerda bien, Eduardo, vivía la época del narcoterrorismo, todo era miedo, todo era zozobra, y estaba en pleno apogeo todo el tema de los extraditables y de Pablo Escobar.
Sí, sí recuerdo, y recuerdo que en 1988, exactamente, hubo un concierto masivo en el Estadio Campín, que era como decir que se hiciera un picnic en medio de Jurassic Park, ¿no? Todos los dinosaurios estarán calmados, es decir, afuera, esa situación que usted comenta, se iba a calmar por unas horas y bueno, efectivamente ocurrió el concierto y fue monumental.
Pasaporte y ellos mismos se presentan. A ver,
un espectáculo tan increíblemente hermoso como el que estamos viviendo en esta tarde, en esta noche, en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín en Bogotá.
Yo no sabía mucho de Colombia, no sabía con qué me iba a encontrar. Ya conocíamos Ecuador, andábamos más o menos cerca.
Recuerdo la época muy convulsionada. Recuerdo que mucha gente de repente me aconsejaba no venir.
Claro, porque fueron más de 70.000 jóvenes de todo el país.
Dos de esos 70.000 éramos mi amigo Manolito.
¿Manolito?
Manolito y yo tuvimos la gran suerte, una anécdota personal, llegamos sin boletas, sin nada, llegamos al Campín, empezamos a recorrer para mirar cómo podíamos colarnos.
Ajá.
Terminamos comprando unas boletas revendidas.
La colombiana total.
Sí, pero compramos las boletas al final.
Pero tenía toda la intención de colarse.
No, estamos mirando.
Claro que el concierto lo podíamos escuchar desde afuera. El del Palacio del Colesterol.
Sí, pero estar adentro fue algo...
Es que 70.000 jóvenes, era mucha gente. Claro, no todos los 70.000 jóvenes estuvieron al tiempo porque la capacidad del camping no daba, pero rotaron de tal manera porque duró mucho tiempo. Uh-huh. Una programación que unía a los mejores músicos del rock en español, de Argentina, de Chile, de España, de Venezuela y de Colombia.
Y otros.
Y otros.
Me recuerdo de grupos, un grupo panameño que se llamaba Océano también.
Ajá, no, ese sí me lo
Lo recomiendo, bueno, después me acuerdo de la canción. Y bueno, finalmente un público que al final lo que quería era gritar, cantar y ser.
¿Pero usted se acuerda de los grupos que participaron? Estaban Los Prisioneros de Chile, estaba Soda Stereo, ¿estuvo? Sí.
No, estuvo. Timbiriche de México.
Uy, Timbiriche.
Timbiriche, Pasaporte.
Compañía Ilimitada.
Compañía Ilimitada abrió el concierto. Sí.
Y Gori Penélope, ¿se acuerda?
También, ese era de Pasaporte.
De Pasaporte,
de Pasaporte. También estuvo José Feliciano, por ejemplo.
Sí, pero hermano no quiso, hermano no vio a los 70.000.
Hermano, respete este vacío.
En todo caso, el concierto fue un gran éxito, digamos, que además tuvo un cierto manejo político. Uh-huh. En ese entonces el alcalde de Bogotá era Andrés Pastrana y realmente sin el apoyo de la alcaldía no hubiera sido posible ese concierto.
Sí. Otra anécdota que recuerdo es que la noche anterior estaban haciendo las pruebas de sonido y el sistema a todos los participantes, a todos los artistas les pareció chimbísimo. O sea, no daba la talla para la magnitud del concierto.
Ah, porque Colombia no estaba acostumbrado a este tipo de conciertos. Los empresarios eran un tipo que era el que manejaba todos los conciertos de esa época, que era Armin Torres, Felipe Santos.
De acuerdo, sí.
Y Ricardo Leyva.
Sí.
Entonces, ellos tres eran los que manejaban, los que manejaron a todos los artistas. Realmente, Bogotá y Colombia no tenía la experticia para manejar a todo ese número de artistas, pero salió bien. Realmente el concierto salió bien.
Sí, pero les tocó a medianoche mandar traer un sistema de sonido nuevo desde Ecuador.
Sí.
Y bueno, sí, al final de todo resultó. Como lo recuerdo, es decir, un éxito total.
¿Y se acuerda de Siloé, Compañía Ilimitada?
Qué canción sota, sí. Es una muy buena canción.
Compañía Ilimitada se quedó con esa canción y otra, y no más.
Bueno, pero tuvieron su...
Bueno, y Pasaporte también.
Sí.
Elsa, ¿se acuerda? Elsa, la cantante.
Claro, Igor y Penélope.
Igor y Penélope.
Sí, claro, claro que sí. Y bueno, hermano...
¿Y Los Prisioneros qué me dicen?
Wow, pero muy políticos.
Políticos, pero vieron, precisamente esta semana estaba leyendo que el cantante líder Jorge, que me escapa ahorita el apellido, uh-huh, dio como un vuelco a toda la música y se volvió como, o sea, dejó atrás todo el mensaje político y ahora canta otro tipo de cosas.
No sabía.
¿Sí? Los Toreros Muertos.
Uy,
mi agüita amarilla.
Sí, 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 sí. Si quiere vaya, yo lo espero.
No, marito, sigamos acá. Y Miguel Mateos con el grupo SAS.
Miguel Mateos es un no se le ha dado
la dimensión
como rockero que tiene.
Sí, el tipo porque ni siquiera en Argentina, claro, en Argentina saben quién es Miguel Mateos, pero ninguno lo iguala a Charly García o a Fito Páez. Uh-huh. Y realmente el tipo fue un precursor del rock en español.
Si ustedes pueden, recuerden un poco de la música de Miguel Mateos y verá que puede encontrar uno... Un rock bien hecho, viene con una...
No, pero espere, nosotros la ponemos, mano. Ya le pongo las canciones de Miguel Mateos.
Bueno, entonces escuchémosla.
Bueno.
Ese día también la ola dejó de ser cosa del fútbol. Bueno, usted ya habla ahorita de José Feliciano. Qué pecado, pero sí recuerdo mucho que se empezó a hacer la ola y en el momento en que estaba interpretando José Feliciano y el hombre estaba emocionadísimo porque pensaba que la algarabía
era por él.
Tenía que ver con él. Entonces, Bueno, eso fue una anécdota un poco...
Bueno, tenemos que conectarlo. Toda esa gran ola que hubo en Colombia, ¿se acuerda de Volver al Futuro?
No, claro que sí, lo recuerdo.
Esa película todavía marcó y marca una época, ¿no?
Es como una metáfora definitivamente de los 80, ¿no? Un adolescente tratando de evitar que la historia se salga de rumbo, un científico loco que cree en lo imposible y un mundo donde el futuro está en nuestras manos, si nos ponemos las pilas y aceleramos un poquito.
Y pensar que Michael Fox anda muy mal de salud, sí, Parkinson. Pero sin embargo, él ha seguido actuando, a pesar de su enfermedad, ha seguido actuando y lidera muchas causas en pro de estudios para el Parkinson.
Es más, lo he visto interpretando, interpretando la guitarra eléctrica con Coldplay, por ejemplo. Ajá. Coldplay en un concierto lo invita, él acompaña a
Chris Martin.
A Chris Martin y interpretan, no recuerdo exactamente la canción, pero es muy emocionante verlo, a pesar de su enfermedad, pudiendo hacer esa
interpretación. ¿Se acuerda de Good Wife? La de la mujer abogada. Uh-huh. Él también actuó ahí y era la contraparte de la abogada y el tipo hacía un super papel. Ya con el Alzheimer, el que tengo yo, el Parkinson.
Bueno, pero definitivamente es todo un artista, el tipo es un actor increíble y hacer lo que a pesar de su enfermedad está haciendo, bueno, eso dice mucho de él como persona.
Digamos que Volver al Futuro nos dejó como legado que si uno cambiaba una pequeña cosa, podía uno transformar el futuro. Y así pasó con la música, con la energía, con todo. Uh-huh. Con todo.
Bueno, y 3 años después del concierto de conciertos, Europa también tuvo su momento histórico, que fue la caída del Muro de Berlín.
Porque es que la caída del Muro de Berlín realmente cambió la faz del mundo por completo, porque fue la caída, no era solo tumbar una pared, digamos, sino el simbolismo que representaba era la caída del sistema comunista en el mundo, ¿sí? Claro, estaba luego de la guerra mundial, Alemania se dividió en dos, Alemania Oriental, que pertenecía al bloque comunista, y la Alemania Occidental, uh-huh. Y lo dividía precisamente el Muro de Berlín. Y en el 89 se tumbó el Muro de Berlín como un gran simbolismo de la caída del comunismo. Ahí, perdón, me extiendo un poquito, ahí hay que resaltar el papel que jugó el Papa Juan Pablo II.
Okay, sí,
que uno
sí,
lo veía con su cara de bondadoso y realmente él fue el promotor de la caída del comunismo.
Wow, importante era su participación entonces.
Sí. Claro, sí. Él era polaco. Había sufrido los rigores del comunismo polaco y un poco de alguna manera fue el artífice de cambiar el sistema comunista del mundo.
Entonces no hubo ni batallas, ni disparos, ni nada, ¿no?
No. Fue una cosa silenciosa, pero que marcó...
Música, hubo música, festivales... Y la juventud sacando toda esa energía que tenía reprimida.
Y aún siguen vendiendo pedacitos del Muro de Berlín, ¿no? Como souvenirs.
Increíble. Esa misma generación fue la que creció viendo MTV.
Sí, que hablamos ya de MTV, hablamos en un episodio pasado.
Sí, escuchando a Queen llorando con We Are The World y...
No, canta We Are The World.
En otro episodio, y soñando con viajar en el tiempo, como volver al futuro, ¿no?
Claro, entonces uno se junta, Late Day, We Are The World.
¿Qué pasó con el Duolingo, hermano?
Concierto, es que ahí se me descargó la pila. Concierto, la caída del Muro de Berlín y Volver al Futuro aparece como una idea maravillosa. Los 80 parecía que era una década de ingenios, pero realmente era una sociedad absolutamente optimistas. Optimistas en el cambio, optimistas que en un estadio se podía cambiar la mentalidad de un país, que una canción podía recaudar millones de dinero para causas benéficas, que un muro como el muro de Berlín podía caer y un joven podía reescribir su historia si se atrevía a correr hacia el futuro.
Sí. La cultura entonces fue como un pegamento emocional para el mundo.
Sí, sí.
Sí, el sonido de una época que a pesar de todo creía que valía la pena intentar salvar el mundo, salvar el planeta.
Sí, es que los 80 fueron un poco exagerados, un poco de teatralidad, casi rayando en lo ridículo, pero siempre estaban conectados con algún tipo de causa. Y estamos hablando de una década en la que pasó todo esto, sin redes sociales.
Sí, increíble, increíble. Pero bueno, yo creo que ya nos estamos extendiendo mucho, entonces solo resta a nuestra audiencia darle las gracias por acompañarnos y recuerden que si el mundo se complica, siempre podemos acelerar a 100 kilómetros por hora.
Como el carro de Volver al Futuro, el DeLorean, ¿no?
El DeLorean, exactamente.
Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.
Bueno, mi hermano, un abrazo y saludos.
Saludos, ¿a quién, hermano?
No sé, a nuestros,
a nuestra audiencia.
A nuestra audiencia, a nuestros oyentes.
Chao.
Chao.